Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Saludos reciban con mucho afecto de parte de Samuel Orozco y de todos en producción que le dan la más cordial bienvenida a este su espacio para la noticia y para la discusión de los hechos que hacen noticia. Mil gracias por hacerse presente y por dedicarnos su generosa atención. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración, esta vez con foco central en los hechos noticiosos que culminan el 3 de noviembre, dentro de 21 días. Tres semanas exactamente nos separan de la elección presidencial en Estados Unidos. El tema de inmigración no surgió durante los recientes debates presidencial y vicepresidencial. ¿Cuáles son o cuáles deben ser las preguntas infaltables sobre inmigración para los candidatos presidenciales? De eso y más hablaremos a propósito de la elección. Hablaremos hora completa. Antes, un par de notas del día, de los hechos que están en la noticia el día de hoy. El Comité Judicial del Senado lleva a cabo hoy su segundo día de audiencias de confirmación para Amy Coney Barrett, la nominada de Trump a la Suprema Corte. Líderes republicanos dan por un hecho que el Pleno del Senado votará pasado mañana jueves para aprobar su nominación y tienen, según todo indica, la mayoría necesaria. Los demócratas se han centrado en las posiciones que ha expresado públicamente la jueza para pronosticar que mataría a Obamacare en su primera oportunidad, que se presentará en medio de una pandemia, y además se le ha preguntado también si se recusará en caso de que tenga que decidir la elección presidencial en la Corte, en caso de presentarse este caso ante la Corte. De eso se abstuvo de decir. Si la nueva mayoría conservadora invalida la ley de salud costeable, más de 20 millones de estadounidenses podrían perder instantáneamente su seguro médico. Más de 130 millones de gente con afecciones preexistentes podrían llegar a perder la cobertura o verse obligados a pagar primas mucho más altas. 12 millones de personas de bajos ingresos podrían ser dados de baja de Medicaid. Además, los jóvenes menores de 26 años se quedarían sin la posibilidad de acogerse a los planes de los padres y las compañías aseguradoras pudieran volver a fijar límites de por vida para tratamientos costosos. Una abrumadora mayoría de votantes cree que el Senado debería priorizar el alivio del coronavirus, o sea, aprobar un nuevo plan de rescate, en vez de andar dedicando su tiempo a la confirmación de la candidata a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. Esto según una encuesta de las agencias Hill y Harris. 74% de los votantes registrados entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre fueron consultados al respecto. Por el contrario, solamente un 26% de los encuestados dijo que el Senado debería confirmar a Barrett primero. Ese es el sentir popular en estos momentos, amigos radioyentes. Y en otras novedades, hoy es el primer día de elecciones tempraneras en Texas. Desde hoy hasta el día 30, los ciudadanos podrán votar en casillas establecidas en lugares que se pueden encontrar a través del sitio votetexas.gov. Votetexas.gov. Al votar hay que llevar una aceptable credencial de identificación con foto. Esa es una amable recomendación. Ayer fue el turno de Georgia y la ciudadanía de este estado sureño se volcó a las urnas en números récord, en cantidades récord. Pudimos ver imágenes de cientos de votantes esperando en fila, algunos hasta por 10 horas o más para depositar su boleta. Alguien por ahí posteó un video que mostraba una larga fila de cientos de votantes esperando pacientemente su turno de votar en el condado de Suwanee y cabeceó la imagen con el comentario: "Este es el retrato de la supresión del voto. ¿Por qué es que los ciudadanos tienen que esperar tanto tiempo, por largas horas?" Hasta el momento, y según cuentas del proyecto electoral de la Universidad de la Florida, reportadas por Reuters, los votantes de todo el país han emitido más de 10 millones de sufragios para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre inusitada participación que rebasa con creces la votación anticipada del 2016, o sea, la previa elección presidencial. Este gran aumento, este gran surgimiento de la votación anticipada es provocado en gran medida por el temor al contagio del coronavirus. Los demócratas, según esto, están votando al doble que los ciudadanos republicanos. Hasta el lunes por la noche, casi 10 millones y medio de ciudadanos han emitido un voto en los 30 estados que informan datos de votación anticipada. A modo de comparación, el 16 de octubre del 2016, solamente menos de 1.5 millones de votantes habían emitido un voto por anticipado. Por último, en cuestión de noticias, en California, el máximo titular de las elecciones de California ordenó ayer a los republicanos que retiren las urnas no oficiales de iglesias, armerías y otros lugares donde las han ubicado, y el procurador general Javier Becerra advirtió que pudiera llevar a juicio a quienes estén detrás de la manipulación de votos. Cesen y desistan de hacer lo que están haciendo, es ilegal, es lo que se les ha advertido. El portavoz del Partido Republicano, Héctor Barajas, dijo: continuaremos con nuestro programa de recolección de votos. Debido al coronavirus y el cuidado que hay que tener para la seguridad de la salud en los lugares de votación, California envió por primera vez por correo boletas para las elecciones del 3 de noviembre a todos los votantes registrados activos, más de 21 millones de gentes. Las boletas vienen con sobres prepagados para que los votantes los puedan enviar por correo sin tener que pagar cargo. La ley estatal también permite que los funcionarios electorales del condado establezcan buzones, cajones en todo el condado donde las personas puedan entregar sus boletas en persona. Estos buzones seguros a veces pueden pesar más de 600 libras y son monitoreados frecuentemente por funcionarios electorales locales. Los republicanos aprovecharon esta situación y se dieron a la tarea de instalar sus propios buzones en iglesias, en gasolineras y sobre todo en armerías, en al menos 3 condados de California. Esos condados son Fresno, Los Ángeles y Orange. Estos buzones se identifican como lugar seguro para la entrega de boletas, mientras que otros dicen aprobado y comprado por el Partido Republicano. Hay imágenes de cajones metálicos no oficiales que muestran las etiquetas de oficiales. Eso lo explicó el secretario Padilla y agregó que su oficina recibió informes de que las cajas no oficiales estaban siendo ubicadas por el Partido Republicano otra vez en los condados de Fresno, Los Ángeles y Orange. Así que alertas, amables radioyentes, estos cajones no son oficiales y sin embargo algunos se anuncian como tales, como oficiales. Alertas mientras vemos qué es lo que hace la autoridad electoral oficial. Ahora sí, pasando a nuestros asuntos de inmigración, pasando a nuestra ronda de conversaciones, el asunto de inmigración no fue parte del primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Tampoco hubo preguntas de la moderadora ni alusiones al tema por parte de los candidatos en el debate de los candidatos a la vicepresidencia entre Mike Pence y Kamala Harris. Esto pese a que Donald Trump por 4 años ha hecho de la construcción del muro y de los operativos contra los indocumentados y de su cierre de la frontera a los peticionarios de asilo, ha hecho de todo esto su caballito de batalla. Solo puedo recordar una alusión a inmigración y eso fue en el debate vicepresidencial cuando la senadora Kamala Harris aludió de pasada a las declaraciones de Trump sobre los mexicanos que cruzaron la frontera en la campaña electoral en el 2016, en las que Trump los llamó violadores y criminales, y también mencionó la prohibición de viajar que promulgó Trump justo después de asumir el cargo, que bloquea a ciudadanos de 7 países de mayorías musulmanas. De ahí en fuera, los inmigrantes que viven en el país y sus grandes necesidades fueron el gran ausente en estos debates. De esto hablaremos con Alma Rosa Nieto, quien es abogada de inmigración, parte de la Directiva Nacional de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Ella es vicepresidenta del Comité de Medios. Me acompaña desde Los Ángeles. Alma Rosa Nieto, bienvenida como siempre.
Muchísimas gracias, señor Orozco. Un placer. Muy buenas tardes.
Gracias. Igualmente, Alma Rosa. Alma Rosa, ¿cómo recibe y cómo lee el hecho de que el tema de inmigración no haya ocupado espacios en los debates de los candidatos a la vicepresidencia y a la vicepresidencia?
Es un tema obviamente caliente, tanto para los demócratas como para los republicanos, y me sorprende que no se haya traído a colación en ninguna de las dos instancias. Obvio, creo que creyeron que eso inflamaría los miedos y temores, yo creo, del público, y entonces no sé cuál es el raciocinio para haberlo eliminado, siendo uno de los temas después de COVID y salud más importantes en este país, porque hay que recordar que hay más de, yo creo que ahora deben ser 15 millones de indocumentados en el país, y tantas órdenes ejecutivas antimigrantes que se han instituido en los últimos 3 años y medio. Así es que este tema obvio merece atención y merecía por lo menos haberle preguntado a cada candidato cuál era su opinión y cuál era el futuro de inmigración bajo ambos mandatos.
De manera más específica, ¿cuáles hubieran sido las grandes preguntas que hasta el momento no se han hecho a los candidatos en este asunto de inmigración y que usted hubiera hecho, Alma?
Habría hablado sobre DACA y Dreamers, tepecianos que están al borde de perder ya todo este año 2021 y tener que a lo mejor partir del país, y reforma migratoria, y también cómo piensan arreglar un sistema de inmigración que ya no funciona, que está roto, que ya está trabajando con la lógica de los 1800 y ya no funciona en esta era, por los números, por ya que viajan tanto a nivel internacional tantas personas. Entonces, este fue un sistema ya no tiene lógica, con esperas de 23 a 24 años para emigrar a un hijo, siendo madre o padre ciudadano. Entonces, esto ya tiene que haber una reforma definitivamente.
Arreglar urgentemente el sistema inmigratorio ha faltado seguramente en el debate por la Casa Blanca y en el debate nacional político de las campañas, un espacio seguramente para esclarecer el costo social y económico de negar pues esta legalización y esta ciudadanía a los inmigrantes, ¿no? Se ha hecho de los trabajadores el chivo expiatorio, se les ha negado acceso a la atención médica, a los beneficiarios de DACA igualmente, pero jamás se ha puesto sobre la mesa el asunto de qué es lo que contribuyen, qué es lo que se llevan.
Claro. Bueno, sí se han puesto sobre la mesa el Partido Republicano de cuánto le cuestan al gobierno y estadísticas criminales, etcétera, que todo tiene, toda moneda tiene dos caras. Y desafortunadamente me desilusionó un poquito el Partido Demócrata de no hablar más de las contribuciones positivas que han ayudado a este país, el trabajo arduo, el gran valor de familia, el gran valor de la religión como buenas personas, nada de eso se ha hablado, y el valor y lo que perdería el país al sacar a millones y millones de indocumentados.
Y a propósito, este mismo tema de inmigración ha estado ausente también en las audiencias de confirmación que se llevan a cabo en estos momentos en el Senado para la nominada de Trump a la Suprema Corte, que es Amy Coney Barrett. Que yo sepa, se ha cuestionado a Barrett sobre asuntos muy importantes como la salud, la cuestión del coronavirus, pero no sobre inmigración. ¿Ha seguido usted las audiencias y cuáles casos de inmigración prevé que estarán en la mesa de la Corte Suprema en la próxima y en próximas sesiones?
Bueno, como vamos, no he seguido las sesiones, estoy sumamente ocupada, pero sí veo resúmenes. Ahora, siento que va a haber muchísimas cosas que quizás suban a la Corte Suprema. Hay que recordar que se han hecho muchas demandas colectivas a favor de inmigrantes por grupos pro inmigrantes que ha llegado a nivel federal. Una de ellas es el aumento de cuotas de inmigración, que se ha puesto un alto por ahora en la Corte Federal. Y muchas cortes federales han estado tomando la postura pro inmigrante. Entonces, estoy segura que los anti-inmigrantes van a hacer alegatos en cortes más altas si hay órdenes definitivas. Así es que hay un sinfín de casos que podrían llegar a la Corte Suprema, como lo han habido en estos últimos 4 años. Asumo que más en el futuro próximo.
Ahora, gracias a investigaciones periodísticas que se han realizado en fechas recientes, Alma Rosa, poco a poco están saliendo a relucir a la vista pública cantidad de acciones de inmigración que se han venido realizando durante la administración Trump, que fueron hechas en la ilegalidad, según se reporta, pero al amparo de pues un ejército de abogados que a la disposición del Departamento de Justicia. Por ejemplo, ahora sabe que la orden de separar a los padres migrantes de sus hijos en la frontera, de llevarse a los niños e inclusive de enjuiciar a niños casi bebés, que esa orden procedió de la oficina del propio Procurador de Justicia de la Nación. Otra revelación de fechas recientes es de que en la orden de cerrar la frontera se usó solamente como parapeto al Centro de Control de Enfermedades, a los funcionarios de salud que están a cargo de declarar emergencia de salud, ¿no?, debido a la pandemia. Cuando la orden, se dice, pues era política y fue obra de las presiones del vicepresidente Mike Pence. ¿Qué cree usted que, tomando en cuenta estas situaciones, este patrón de conducta, qué podemos esperar de una nueva administración Trump?
Faltó una muy importante, el cancelar el DACA y el prohibir que una vez la Corte Suprema dio un fallo a restituir el DACA, esta presidencia, esta administración le dijo no a los primerizos, que hay miles de jóvenes que ya cumplieron los 15 años que son elegibles para aplicar para el DACA y no lo han podido hacer.
Así y esto es que, en verá, desacato, en desacato a una orden de la Corte.
Exactamente. Ya si una administración no le hace caso a la Corte Suprema, estamos en problemas graves, ¿no? Entonces también esa es otra cosa que no debemos olvidar, porque estamos hablando de cientos de miles de beneficiarios. En este caso, lo que yo esperaría que una nueva administración que sea más justa a la comunidad inmigrante dé reversa a muchas de estas órdenes ejecutivas unilaterales, al igual que busquen solución al problema de los Dreamers, algo permanente. Yo sé que siempre se pelea pro Dreamers hasta la ciudadanía. Ahorita mi esperanza sería que pongan alto a que se acabe el DACA y que hagan un programa que de donde están ahora puedan aplicar para la residencia y después eventualmente para la ciudadanía si son elegibles. Los tepecianos también están unos en enero, otros a final de año, a la borde de que se tienen que ir. Personas que han contribuido más de 20 años a este país, que han tenido hijos nacidos en Estados Unidos, han comprado propiedades, han trabajado, han pagado impuestos. Hay que solucionar eso, quizás un nuevo programa tipo NACARA, que ya hubo y aún existe para algunos, hacer como una fusión del TPS actual a algo que conlleve una residencia como fuera una NACARA. Y por último, pues obvio, la reforma migratoria para ayudar a salir de la oscuridad a más de 15 millones y tener una manera para que ellos puedan inmigrar y lograr un permiso de trabajo y una residencia permanente. Así es que hay mucho trabajo para una nueva administración en el ramo de inmigración.
Esas son sus ilusiones rumbo a una nueva administración, pero la verdad, ¿esas son sus esperanzas para una nueva administración Trump en caso de ser reelecta?
No creo. Una nueva administración Trump, que es la misma que tenemos ahora, no dudaría yo que ahora que ya no va a tener temor a no ser reelegido los 4 últimos años y que su lema y su intención siempre ha sido una reforma migratoria antimigrante, mi temor, desafortunadamente, y no quiero ser ave de mal agüero, pero todo indica que va a ser más en contra de la comunidad inmigrante, para denegar casos, para quizás evitar que muchos residentes se hagan ciudadanos, que muchas personas que puedan pedir la residencia, un ejemplo, por asilo, poner más y más trabas para que se desilusionen y ni siquiera apliquen, o si aplican, sean negados en una forma rutinaria y en números mayores. Así es que si continuamos con la administración actual, desafortunadamente, mi trabajo y el de miles de abogados de inmigración va a ser mucho más en defensa de en contra de deportación que en poder ayudar a alguien a por fin legalizar su estatus.
Así que usted nos pronostica que en caso de reelegirse esta administración se iría al extremo, se iría a extremos de radicalismo en el sentido de poner más trabas a los asilables, a los más trabas a la residencia, a la naturalización y por lo tanto poner más gente en el pues en la ruta de la deportación. Ahora, en el caso, sí, ¿qué prevería usted para el caso de una posible administración Biden, tomando en cuenta otra vez pues el historial, ¿no?, de la previa administración, que fue la administración Obama-Biden.
Bueno, obvio que va a haber cambios positivos para la comunidad inmigrante. Ahora, muchos critican a Obama, aunque hizo Parole in Place, hizo varias cosas positivas para padres indocumentados de hijos en el ejército, les dio Parole in Place y de esa manera pudieron inmigrar cientos de miles. Sin embargo, pues también se le llamó a Obama se le acusó de deportar a muchas personas y también de no lograr un plan o una reforma migratoria. Hay que recordar que el presidente no baila solo. El presidente requiere del Congreso y de la colaboración y el voto de ellos para poder hacer una reforma migratoria. Así es que si en esta elección gana el vicepresidente Biden, pues también necesitamos tomar posesión del Senado y del Congreso, más bien, donde haya más demócratas para que de esa manera propuestas por esta nueva administración Biden pudieran tener un futuro, ¿no?, y una aprobación. Así es que no solo es que gane él, aunque ya ganando él, pues tenemos por lo menos un respeto al inmigrante dentro de esta administración, pero también requerimos ganar la mayoría en el Congreso. Así es que con ambas cosas yo veo un futuro mucho más luminoso para nuestra comunidad trabajadora. Obviamente si alguien tiene delitos, deportaciones múltiples, entradas ilegales múltiples, etcétera, pues no creo que van a caber dentro de una nueva reforma migratoria. Entonces eso es un llamado también a la comunidad inmigrante. Suena un poco maternalista de mi parte decirlo, pero deben portarse bien. Y si no lo han hecho, y esto es conciencia, ¿no? He bebido de más, dejo mi auto, tomo Uber. He bebido de más, camino, llamo a mi familia que me recojan. ¿Por qué exponerse a tener un récord criminal, claro, si llega a haber un cambio?
Hay que extremar las precauciones. Extremar las precauciones, efectivamente.
Y también asesorarse de abogados penales si tienen récord negativo para ver si pudieran de alguna manera modificar sus sentencias, bajarlas, reducirlas, borrarlas. Entonces, muy importante que las personas tomen acción, sean asertivos.
Claro. Alma Rosa Nieto, como siempre, mil gracias. Un gran gusto platicar con usted. Que esté usted bien.
Igualmente, gracias por la oportunidad y saludos a todos.
Saludos muy grandes. Alma Rosa Nieto es directiva nacional de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Ella es vicepresidenta del Comité de Medios. Me acompañó desde Los Ángeles. Nos vamos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más en medio minuto.
Como pueden ver, más de un millón de personas han tomado las calles. Esto es un momento histórico. Es algo increíble, nunca antes visto. La pregunta del día es, ¿a dónde van?
Estamos aquí donde cientos de miles de personas se han reunido para hacerse escuchar.
El gigante por fin ha despertado y su voz es muy clara.
Da un paso más. Vota.
Hoy martes, como cada martes en Línea Abierta, presentamos nuestra edición de inmigración y faltando solamente 21 días para la elección, dedicamos este segmento a ese asunto, al proceso electoral. Como es sabido, la campaña de Trump lanzó su campaña electoral del 2016 declarando la guerra a los inmigrantes, condenando a los mexicanos como criminales y violadores. Así, con esa propaganda electoral fue como Donald Trump decidió atizar los ánimos de sus huestes, los más beligerantes, sus bases más duras, los nacionalistas blancos. Hoy la campaña de Trump regresa al mismo mensaje, pero esta vez, según analistas de prensa asociada, la campaña tiene al Departamento de Seguridad Nacional a su entera disposición. La prensa asociada señala la reciente serie de anuncios de inmigración de la administración. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dependencia del DHS, colocó 5 monumentales anuncios publicitarios en todo Pensilvania, un estado que por cierto es campo de batalla, con imágenes de migrantes acusados de delitos penales a quienes la agencia busca arrestar. La campaña es extraña, es rara e incluso tal vez sin precedentes, concluyen los analistas. Además, está la conferencia de prensa que realizó con bombo y platillo el secretario interino del DHS, Chad Wolf, sobre operativos que supuestamente debieran ser ordinarios y rutinarios de captura de inmigrantes. Estas actividades tenían los ingredientes de un discurso de campaña de Donald Trump, o sea, se declaró a los inmigrantes peligrosos, ataques a ciudades gobernadas por demócratas, incluso una mención de Estados Unidos primero de esto procedente de las autoridades de inmigración. Así que sobre el DHS y la autoridad de inmigración flota y pesa la sombra de haber pasado a ser nada más que un aparato de la campaña de reelección de Trump y pues que su jefe responde a todos los intereses de esa campaña. De eso comentaremos con nuestro colega y veterano protagonista de la causa de los inmigrantes, que es Larry Kleinman, comentarista del programa La Resistencia de Más Potencia en Radio Poder. Es cofundador también de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, venerable organización latina del estado de Oregón. Me acompaña desde Woodburn. Larry, como siempre, bienvenido.
Gracias, Samuel. Siempre un gusto estar contigo.
Igualmente, Larry, pues he puesto un par de ejemplos donde se ve el uso de la Agencia Federal de Inmigración como instrumento, como apéndice de campaña electoral. ¿Dónde más ves la huella de la campaña de que Donald Trump sigue haciendo campaña con la misma cantaleta de hace 4 años, de que ahí vienen los inmigrantes y de que hay que deshacerse de ellos en masa, pero ahora de manera oficial?
Pues también lo escuchamos, Samuel, en el debate de los candidatos de la vicepresidencia. El Michael Pence también hizo mención de eso. Es un disco rayado, como dijiste, a una táctica ahora a escala más grande, como también dijiste, pero no es que no lastima, claro que sí, pero no creo que pega. Más que agitar a su base, aunque también estoy de acuerdo contigo, el convertir el gobierno, como lo ha hecho en tantas maneras, el tener eventos de la campaña en el terreno de la Casa Blanca, no es un simple. Yo creo que ni todo el resto de la hora sería suficiente para enumerar los abusos políticos que ha hecho Donald Trump y su campaña al querer usar los aparatos de gobierno que están para gobernar, no para echar campaña. Pero a él le gusta romper las costumbres, hasta las leyes y las éticas. Y así es que no, por un lado, no sorprende que han montado estas carteleras en el estado de Pennsylvania. Pero te voy a decir una cosa. Donald Trump quiere cambiar el tema de esta elección. Quiere hablar de crimen, quiere hablar de Antifa, quiere hablar de los inmigrantes, ¿verdad? Porque no quiere hablar de la economía, no quiere hablar de la pandemia, no quiere hablar del ataque que están montando en contra el Obamacare, ¿verdad? Pero yo creo que, como estamos viendo en casi todas las encuestas, no está pegando esa táctica de cambiar el tema, menos con su propia base, que no es ni siquiera suficientemente grande ni posicionados en los estados claves para poder garantizar su reelección. Porque ahí, en esas zonas, como en las demás partes del país, incluso en la comunidad Latinx, la preocupación número uno es la pandemia, ¿verdad? Y la opinión sobre Trump está en los suelos en cuestión del manejo de la pandemia.
Ahora, coméntanos en cuanto al plan que anunciaron desde Washington de desatar operativos dirigidos contra ciudades santuario, ¿no? Se mencionó algunas en California, se mencionó a Filadelfia y a Denver. Los operativos, algunos se han realizado, ¿no? Arrestaron a unos cuantos, pero mientras tanto, pues pusieron en máxima alerta y con los nervios de punta a muchas comunidades. Tomando en cuenta que esto se da en momentos en que en estos estados ya se han iniciado, están en marcha las votaciones tempraneras, ¿por dónde ves que va la tirada de estos otra vez operativos anunciados desmedidamente? ¿Meter temor, complacer a sus bases, hostilizar a esas ciudades? ¿Por dónde va la cosa?
Pues hay las tres cosas de un solo, ¿no? Pero de igual forma, es una táctica que han utilizado en tiempos pasados. Fue algo de frente que usaron en el último mes, si recordamos, en el mes de noviembre, octubre, noviembre del año antepasado, del 2018, cuando de igual forma, no tenían la pandemia en aquel entonces, pero todas las demás contratácticas que habían montado para, esto fueron elecciones congresionales, pues según las encuestas no estaban pegando, no estaban salvando el Partido Republicano. Así es que aventaron otra vez eso, tratando de dejar aparecer, como dijiste en tu entrada, de las operaciones, entre comillas, rutinales, como alguna ola de las de la deportación de millones que prometió Donald Trump en 2016, que nunca se pudo llevar a cabo. Eso se supo en aquel entonces, se ve todavía. No quiero decir que no está haciendo daño y no está lastimando y esté aumentando, agitando el miedo, claro que sí. Pero por haber experimentado estas tácticas y estas agitaciones tantas veces, yo creo que la comunidad también se ha de perdida acostumbrado a algo y para no, porque recordamos, Samuel, que en el 2017 el pánico estaba por los cielos, ¿verdad? La gente no iba a la tienda, no iba a trabajar, no iba al médico, ¿verdad? Porque pues el temor tremendo de que iba a haber una ola de millones de agentes de inmigración para hacer una limpia. Y cuando ya después de que pasó esa temporada y no vimos ni siquiera la menor parte de ese resultado, ya cada vez que han tratado de tocar ese nervio, yo creo que no reacciona lógicamente, no se reacciona igual. Así es que no creo que le está surtiendo casi nada de efecto esta vez.
Larry Kleinman, seguiremos con esta plática. Quédate en la línea telefónica, por favor, Larry. Nos iremos a la breve pausa. Seguiremos con más plática a nuestro regreso.
¿Qué será de nosotros?
Hoy, amigos, en Inivierta ofrecemos nuestra edición de inmigración de cada martes, esta vez echándole un vistazo directo a la elección que ya está en marcha. De hecho, el día de hoy arrancan las votaciones tempraneras. Los votantes madrugadores se presentan a votar en el gran estado de Texas. Desde ayer han estado haciendo kilométricas colas en el estado de Georgia. Se han presentado a votar, pero sí en masa, con filas, repito, de cuadras y cuadras y más cuadras, lo cual algunos pues han dado a apuntar, pues es un ejemplo, es una foto, es una imagen de lo que es la supresión del voto, poner obstáculos, poner candados, poner dilaciones en la fila del votante. Si usted gusta comentar el tema, amigo, amiga radioyente, si gusta hacer uso de la palabra, no deje de llamarnos al 1-800-345-4632 en la línea y desde Oregon, el estado de Oregon, tener la presencia de nuestro amigo y comentarista Larry Kleinman. Larry, pues ya nos comentabas anteriormente de cómo este mensaje, el mensaje anti-inmigrantes, en estos momentos no le está pegando, dices, no le está pegando. ¿No crees que cuando menos le esté pegando al presidente Trump? Y por lo visto tampoco le pegó al candidato este que corrió por el Senado, la candidatura del Senado de Kansas, Bob Hamilton, que inundó las ondas hercianas por ahí en ese estado en las primarias con mensajes anti-inmigrantes, sembrando el temor hacia el inmigrante y a final de cuentas terminó mordiendo el polvo. Así que, según todas las encuestas de opinión, el público está con los inmigrantes. Al consultársele, pues se muestran inclinados a decir que el inmigrante es contribuyente, que hay que regularizar su situación, son partidarios de legalizar a los Dreamers, en fin. Así que esta campaña de demonizar al inmigrante de parte del republicano va a contracorriente de lo que la opinión pública dice. ¿Cómo explicas esto de que Trump decida ir en contra del sentir de las mayorías en este asunto?
Bueno, mayormente, porque lo demás, como dije antes de la pausa, lo demás no le está funcionando. Así es que es la última baraja que tiene ahí en la manga, ¿verdad? Y también una que a él le gusta, ¿verdad? A él le anima también a su base, ¿verdad? Y sabemos que para él eso cuenta mucho. Pero indica que la campaña en cuestión de estrategia está en bancarrota, ¿verdad? Si eso es lo que creen que les va a ganar, les va a cerrar la brecha, en las encuestas, y ganar los estados claves, pues yo creo que están soñando, ¿verdad? Pero no tienen otra, simplemente. Algo también que ha cambiado desde últimas veces que se adueñaron o utilizaron esas tácticas de susto es el reconocimiento en los medios de comunicación cada día mayor del concepto del trabajador esencial, ¿verdad? Pues siempre los trabajadores han sido esenciales, no que no, ¿verdad? Pero el enfoque en un tiempo de pandemia, un tiempo de crisis, ¿verdad? Cuando la industria de comida, ¿verdad? Agrícola, es más clave que nunca, ¿verdad? O siente, así se siente, ¿verdad? Siempre ha sido clave. Pero de manera que hasta en boca de algunos republicanos están llamando por ejemplo al trabajador del campo como un trabajador esencial, ¿verdad? Y ahí viene el choque, porque si la fuerza de trabajo de inmigrantes es esencial, ¿en qué cabeza cabe la idea de que también es una amenaza, ¿verdad? Uh-huh. O es peligro, o es una población peligrosa, ¿verdad? Uh-huh. No digo que a nadie, claro, en su base eso es el primer concepto que ellos tienen, pero en mente de los demás tienen otro peligro en mente, como dije, que es la pandemia, y incluso en la comunidad Latinx igual. Uh-huh. Y además, cuando entra la idea de migrante, ahora más prominente, asociado con el concepto de ser esencial.
Sí, así que muy importante punto, efectivamente, cómo conciliar ambas cosas, el hecho de por un lado estar estigmatizando, satanizando, señalando a esas figuras oscuras, esas figuras siniestras, esas figuras peligrosas que andan por ahí, que son los inmigrantes, con el hecho de que, con la realidad, ¿no?, de que son precisamente esos trabajadores los que han estado sosteniendo la economía en tiempos de emergencia, en tiempos de pandemia, en tiempos en que todo el mundo tendrá que quedarse en casa. Buen punto, tremendo punto, Larry. Oye, ¿qué tal? Parece si comenzamos a leer la palabra a los oyentes que están en la línea telefónica. Antes de pasar a nuestros comentarios de conclusión, me gustaría preguntarte igualmente cómo van las elecciones por ahí en el estado de Oregon. Vayamos con María, que nos llama desde Fresno. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo a su invitado. Yo estoy de acuerdo. Una cosa que yo noto con este presidente, que él solamente cuando le conviene habla bien de tanto de los mexicanos nacidos aquí, como, pero lo que no puede ver son a los inmigrantes, los acusa de ser, violadores y de toda forma. Ahí él solamente, si este país fuera pura gente blanca, el país estaría bien. Pero ahora que está corriendo para su reelección, ahora sí está como invitando a los afroamericanos, a los latinos, a la Casa Blanca. Este grupo que tuvo este sábado, según tengo entendido, pues anunciaron que una de las organizadoras de él invitó a 2,000 hombres y mujeres, tanto latinos como afroamericanos, y les pagaron todos los gastos, como ve. Tulsa, Oklahoma. Cuando él va a su pueblo, manda un anuncio al periódico y les paga a la gente.
Eso es. Muy bien. Ahí dejaremos su comentario, doña María. Gracias por llamar. Vayamos con José, que nos llama desde Napa, Norte de California. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. ¿Cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, José?
Muy bien. Mira, Samuel, yo pienso que los norteamericanos inteligentes saben muy bien, los norteamericanos inteligentes saben muy bien que los emigrantes es el activo principal de este país, el que genera la riqueza. A veces ni es el capital que está aquí, ni es los políticos, sino aquellos que se echan al hombro, al país trabajando duro. Entonces, los norteamericanos inteligentes, los tontos no, los tontos de corazón negro y con odio racista, eso no lo van a ver, pero los norteamericanos inteligentes, de buen corazón, saben bien que es un activo importante y que se debe de tratar muy bien. Ahora, hablando en relación al tema de lo del aborto, que desde 30 años que tengo viviendo aquí, que es la bandera de los republicanos, y que en realidad, como ese tiempo tuvieron los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial a favor de ellos, y no hicieron muchas cosas a favor del aborto, no hicieron esta infraestructura como para decir que si alguna mujer tenía un niño y quisiera abortarlo, ver su situación económica de esa mujer, que o ver su situación psicológica si está mal y ayudarla y tratarla de llevarla a un buen trabajo y tratar de tener buenos ingresos para que no abortara el niño. Eso no lo han hecho. Ahora, supuestamente ellos se jactan de muchos hipócritas del aborto en relación a que cuidan al niño no nacido. Bueno, si esas personas, o inclusive esta Barnes, la que están designando, haya ido a defender a la vida de los niños nacidos que tienen enjaulado y en video al niño aquel que salió, que murió a lo mejor hasta de COVID o de alguna enfermedad, cuando se retorcía en la cárcel, hay un video muy triste de su enfermedad. O sea, ¿por qué no van primero a defender la vida que ya está hecha, los niños ya nacidos, y pueden tener la cara de decir y si son a favor de lo del aborto? Entonces yo pienso que en realidad, y otra de las cosas, Samuel, yo pienso que este año Dios les va a dar otra vez el poder a los demócratas, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, y espero que no anden con sus jugadas, con su excusa de querer ser bipartidista. Los republicanos son bipartidistas con los demócratas y lo están haciendo ahorita con esta fuerza. Entonces, ¿por qué esperar el bipartidismo? Y si ganan, y si les dan una reforma migratoria al continente de los latinoamericanos, van a tener latinos por mucho tiempo a su favor, porque los republicanos, de una manera literal, tienen el continente cubano, que ellos sí han hecho y tienen mucha gente, y pensarían en 11 millones de fortalecimiento para los demócratas. Esa es mi opinión, Samuel.
Ahí dejamos tu opinión, José. Mil gracias por la llamada, y aquí señalando, poniendo el dedo sobre la llaga de las grandes incongruencias, las grandes inconsecuencias que se observan en este panorama político. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, Larry, pero gustas dar respuesta a los oyentes de manera breve y decirnos cómo están las cosas ahorita en cuestión de la elección en Oregón.
Sí, gracias, Samuel. A José le diría que él distingue entre los norteamericanos tontos y inteligentes. Pues yo agregaría una categoría más, que son los gachos y los quitacueros, porque esos sí entienden muy bien lo que están haciendo, lo que está haciendo Trump para sembrar la opresión, el miedo, para aprovecharse más, explotar más a la fuerza de trabajo de los inmigrantes, ¿verdad? Y por otro, que dice que está en manos de Dios la decisión del poder en esta elección, pero además está en manos del pueblo. Así es que de remarcarle el mensaje de lo que tiene uno, los que somos ciudadanos, deberíamos de ejercer, aunque tenemos que formarnos en dado caso, de utilizar nuestro voto. Aquí en Oregon hemos tenido el voto 100% por correo por más de 20 años. Hemos sido el estado más pionero en ese aspecto, así es que llega una pandemia, no tenemos que cambiar absolutamente nada, ¿verdad? Cuando en otros estados están, se entiende, y justamente luchando, claro, batallando para poder reorganizar el modo del voto para acoplarse con la seguridad del pueblo, ¿verdad? Aquí tenemos unas plazas importantes al nivel estatal, pero las encuestas indican que el estado, como los demás de la costa oeste, inclina hacia Biden con una margen bastante amplia, de manera que no se ve mucha propaganda, anuncios, etcétera, en los medios. Eso más bien se está notando en Arizona, en Nevada, claro, en otros
estados. En los estados que son campo de batalla. Así es.
Uh-huh, así es.
Pues bien, Larry, tendremos que volver contigo para que nos sigas contando acerca del devenir de esas actividades de la batallita electoral que se dé por allá en el noroeste del país. Por lo pronto, no me resta más que, como siempre, agradecerte muchísimo por tu presencia. Un gran gusto.
Igualmente, un abrazo, Samuel.
Igualmente, hasta luego. Larry Kleinman, quien es comentarista de Radio Poder y también artífice de esta radio comunitaria hermana en Salem, Oregón, además cofundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, me acompañó desde Woodburn. Pausa y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy en Línea Abierta, nuestra edición semanal de inmigración, esta vez con foco central en las elecciones del día 3. 21 días nos separan del día de la elección. Paso ahora a compartir esta nota que nos llega de cortesía del Chicago Tribune, el diario Chicago Tribune. Illinois se convertirá en el primer estado de la nación en extender la cobertura de atención médica a inmigrantes de 65 años o más, sin importar su estado migratorio. Inicialmente se espera que entre 400 y 2.000 personas se inscriban en el programa, que entrará en vigor en diciembre y que daría prestaciones médicas a los inmigrantes de edad avanzada, que son los que tienen un mayor riesgo de contraer el coronavirus. La nota cita estudios que indican que la población de inmigrantes indocumentados de edad avanzada en el estado crecerá rápidamente, exponencialmente en la próxima década. Habrá más de 55.000 residentes de Illinois sin estatus legal de inmigración para el 2030, es lo que se pronostica. Y es que según el estudio, muchos inmigrantes llegaron al país entre los 20 y los 40 años en la década del 80, lo que significa que ahora están alcanzando lo que, según la mayoría de los planes de pensiones y el Seguro Social, sería su jubilación, los años de su jubilación. Se espera que el estado finalizará los detalles de los beneficios y las reglas para el nuevo programa de un momento a otro por estos días. De esos detalles es que pasaremos ahora a comentar con Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois de Derechos del Inmigrante y del Refugiado, que me acompaña desde Chicago. Artemio, bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarnos y tenernos aquí en Radio Bilingüe con ustedes.
Gracias por estar con nosotros, Artemio. Artemio, háblanos de este seguro de salud del que tendrán derecho las personas de la tercera edad que no tengan papeles en Illinois. Se anuncia como único en su tipo, único en el país. Danos los detalles que hasta el momento se saben.
Pues mira, gracias a una iniciativa que impulsó la representante estatal, Delia Ramírez, es que muchas organizaciones se unieron en una coalición de salud para impulsar que esta propuesta fuese una realidad. Ya tenían tiempo trabajándosela, pero en la legislatura anterior pudo ser una realidad. Y ahora en la implementación ya hablamos más claro. Los números son variados, desde un, como tú lo acabas de mencionar, ¿verdad? Se esperan de 400 a 2.000 a personas mayores de 65 que puedan inscribirse a este nuevo programa. Te quiero decir más o menos este marco, ¿no? También es una referencia a principios de los 2002-2003 se creó un programa All Kids, o para todos los niños, salud para todos los niños. Ese todavía sigue vigente en ese mismo espíritu. Ahí entran todos los niños, y cuando hablamos todos. Indocumentados, residentes permanentes, todos tienen derecho a la cobertura de salud. Con eso y con viendo estos números exponenciales, y sobre todo que después del 86 no ha habido ninguna reforma ni la posibilidad de que entren claramente a las personas que no tienen documentos a un seguro, y como ha cambiado el Obamacare y todo eso, entonces están fuera. Y entonces el Estado se aprobó esta iniciativa para dar cobertura médica a muchos tienen aseguranza dentro de sus trabajos, ¿verdad? Pero ya en el 65 estamos hablando de gente de que ya está retirando. Entonces no van a poder entrar en los planes de Medicare, Medicaid, ¿verdad? Entonces es ahí en ese espíritu en donde se da la cobertura estatal para este programa de salud. Sí. Creo que entre California, Illinois, a veces Nueva York, New Jersey, son laboratorios de iniciativas progresistas que posteriormente iremos viendo en otros estados. Uh-huh. Y si no somos nosotros, a veces California, y si no viceversa, hacemos un plan y también con Nueva York. Así ese es este tren, ¿no? De cómo podemos desde una perspectiva más humana darle más cobertura. Te quiero decir también que en el estado hubo dinero, varios millones de dólares para ayudar con alivios del COVID-19, directos para las personas que no pudieron recibir ayuda financiera. Uh-huh. Y aprovechando este pequeño segmento, en tres días, el día 15, cierra una lotería también de $1,000 que se estarán dando aquí en el estado de Illinois para los residentes, personas que no recibieron nada, que son inmigrantes, sobre todo indocumentados, que pudieran calificar para un apoyo financiero de $1,000. Y hay varios que ha habido, son pocos los estados que hacen esto. Yo sé que California también creo que asignó como 75 millones y hubo una cobertura de corporativas privadas que fue implementada por, creo que Chirla, ¿verdad? Uh-huh. Y son pocos estados, pero hay algo que todavía en donde hay bastiones fuertes y que pueden pelear por el apoyo a nuestra gente, se sigue dando.
Así es, ahí está el estado de Washington. Sé que por ahí en Nueva York igualmente se promovió algo parecido, fondos parecidos, en fin.
Y en algunos estados también, inclusive para asistencia legal.
Así es.
Representación legal.
Definitivamente. Ahora, se nos reporta, Artemio, que parte de la razón por la que ganó este asunto carácter de urgencia, o sea, el asunto de el seguro de salud para los de la tercera edad indocumentados, el asunto por el cual ganó carácter de urgencia en la legislatura, fue la crisis del COVID, el coronavirus, ya que son los latinos de la tercera edad, los que están poniendo la peor cuota de hospitalizados y de muertos. Los sin seguro terminarían con problemas y con complicaciones más graves en salas de cuidado intensivo, y esto pues no solamente agravaría la situación para las familias, sino también para los hospitales y para el fisco. Cuéntanos de esto.
Bueno, tú bien sabes que la prevención es la mejor manera de evitar inclusive costos más lejanos y también pues decesos, ¿verdad? Y emergencias a cubrir. Entonces, por lógica, hay que prevenir mejor, que a lo mejor nos va a salir más caro después. Esa es la lógica. Y se dieron cuenta de cómo invirtiendo en esta parte de seguro preventivo también nos puede evitar complicaciones y gastos mayores en un futuro. Y así fue también como se aprobó.
Y sé que como parte de estas deliberaciones en la legislatura se hicieron estudios, se hizo un corte de caja de costos y beneficios, y se encontró que, pese a ser pobres, los residentes indocumentados de Illinois pagan más al fisco estatal y al fisco local de lo que utilizan, ¿no? Así que, oye, se me ocurre pensar que hay que comparar esto con lo que pasa en la clase de los supermillonarios, ¿no? Y muy en particular con el inquilino mayor de la Casa Blanca. Ya ves que por revelaciones del New York Times se sabe que este señor no pagó impuestos por 10 años y que ya estando en la Casa Blanca pues solamente le pudieron sacar $750 al año, ¿no? A ese extremo de pobreza por lo visto llega. Una irónica realidad, ¿no?
Sí. Bueno, ese estudio que tú mencionas fue hecho aquí, pero en realidad puede ser aplicado a todo el país. ¿Por qué? Porque es una total mentira de que los indocumentados vienen a agarrar a servicios públicos o a robar servicios públicos, porque en realidad tú bien sabes que si no tienes identificación y seguro bueno, pues no puedes tenerlo. Así es que no. Pagas impuestos, pero inclusive pagas Medicare, Medical cuando te cobran y pagas los impuestos también del seguro uh-huh. social. Sí. Inclusive pagas el seguro de retiro, ¿verdad? Pero cuando llegas a la vejez, ni puedes cobrar el seguro, ni tienes servicio, ni tienes los beneficios de médicos que te han estado cobrando. Y ahí es, creo que hay que resaltar, ¿no? De que es más lo que contribuimos para lo que podemos recibir, porque no lo dan, inclusive de seguro de desempleo. O sea, un indocumentado se queda sin trabajo y no puede ir a la oficina a colectar el seguro de desempleo. Por eso es que tenemos que seguir trabajando, y eso nos obliga o nos pone más en riesgo para contraer el virus, porque estamos en trabajos esenciales y expuestos a mayor contagio, uh-huh. y eso también, agarrándolo, las familias se ponen en riesgo, porque donde vivimos las viviendas, pues vivimos varios para poder pagar también. Entonces,
claro. Ahora sí, ya por último, y a propósito del punto de carga pública que acabo de hacer hace un momento, la administración Trump acaba de imponer nuevas reglas federales de carga pública para filtrar a muchos que soliciten su visa de inmigración, ¿no? Y esto, aunque solamente está limitado a algunos grupos, de todas formas ha llenado de miedo a todo aquel que está en trámites o inclusive a los micas verdes, a los residentes permanentes. Y por eso pues muchos no quieren usar servicios sociales, servicios médicos, a pesar de que tengan legítima necesidad y legítimo derecho. ¿Qué nos puedes decir sobre el nuevo seguro médico para los ancianos sin papeles? ¿Puedes aclarar las cosas en materia de la regla de la carga pública?
Es independiente, porque esto es una cuestión estatal, no les afecta para nada, pueden enrolarse. Además, pueden preguntar en una de las organizaciones de sus vecindarios para que les expliquen más detalles y entiendan exactamente a quién afecta, porque efectivamente, como tú lo has dicho, mucha gente se ve asustada, inclusive renuncian a los beneficios que tenían los hijos, nietos, ciudadanos. que es totalmente independiente, pero que mejor yo les invito a que acudan a la organización más cercana a su vecindario, pregunten, si ellos no saben, les van a referir a cuál, porque nosotros tenemos más de 120 organizaciones en la coalición, miembros que siempre estamos, están ellos al tanto en cada detalle, quién califica, quién no califica, cómo le afecta, cómo sí o cómo no, pero es más en las mentiras que las verdades, y eso lo hemos venido viendo sistemáticamente en esta administración para desalentar a la gente, no solamente a lo de la carga pública, sino también a lo del censo, que todavía no termina y sigue asustándonos con mentiras a medias, en el que, hace que la gente se disincentive y no participe.
Todavía por otro lado, hacerse
en contar. El estado de Illinois hay una iniciativa de reforma a la Constitución sobre el pago de impuestos, porque efectivamente en el estado hay una tabulación pareja en la cual todos pagamos el mismo porcentaje, pero al final del día los ricos pagan menos, porque en ese mismo porcentaje, como ellos tienen muchos gastos o compras que hacen o inversiones que hacen, tienen alivios fiscales que al final del día vienen pagando muy poco o mucho menos o nada que nosotros. Inclusive a veces les regresan más de lo que pudieron haber pagado. Y ahí está la prueba de Trump, $750. Cualquiera de nosotros, cualquiera del documentado paga 10 veces más que eso.
Bueno, entonces se trata de bloquear, de eliminar esos recovecos fiscales, digamos, esos paraísos fiscales.
El mismo presidente reformó la Constitución para que los más ricos pudieran tener más alivios fiscales todavía.
Todavía más trucos fiscales. Nos restan solamente un minuto. ¿Gustas comentar un poco sobre cómo van las elecciones en tu estado, que ha empezado con las tempraneras ya de hace algunas semanas y con el voto ausente?
Pues mira, para empezar, todos estos temas de los que estamos hablando ahorita están en la boleta, ¿verdad? No, los indocumentados no podemos votar directamente, pero sí podemos influir la elección. ¿Cómo y de qué manera? Nuestras familias son mixtas y todo este tema, definitivamente, no podemos aprobar iniciativas y presupuestos si no es porque todos los demás contamos. Entonces, efectivamente, ya iniciaron las votaciones tempranas, y desde el 24 de septiembre nos están llegando a la casa las boletas, que llenen y la manden. Todavía pueden reclamarla y pedirla para votar por correo, pero si no, el día 17 inicia la votación temprana masiva. Eso quiere decir que se van a abrir mucho más a casillas por todos nuestros vecindarios y cada persona puede votar dentro del condado donde vive. Y por último, recordar siempre que el día de la elección pueden votar. Cada estado es diferente, pero aquí en Illinois tenemos la posibilidad de registrarnos y votar el mismo día.
Espero que haya suficientes casillas para la votación temprana masiva. Espero que las haya, ya ves los candados que han puesto algunos estados.
Sí, bueno, en Illinois sí hay una gran apertura. Aquí sí, para que haya mucho más casillas y inclusive los horarios se extienden en la tarde y sábados y domingos.
Tendremos que volver pronto sobre esos preparativos, esos planes de los votantes ahí en Illinois. Por lo pronto, mil gracias, Artemio, por tu presencia, como siempre. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego. Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois de Derechos del Inmigrante y del Refugiado, me acompañó desde Chicago. Con esto ponemos punto final a esta su edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.